Bueno, a ver si hacemos las sumas de los primeros capítulos del Génesis así en plan literal, pues nos topamos con un problema bastante gordo que rompe la narrativa por completo. Resulta que Noé, o sea, el mismísimo hombre del arca, seguía vivo cuando nació Abraham.
Claro, es que es una paradoja brutal. Y bueno, es exactamente lo que pasa cuando intentamos forzar un texto milenario para que funcione bajo las reglas de nuestras hojas de cálculo modernas, digamos.
Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué el padre de las fes monoteístas nunca mencionó que el tipo que salvó a la humanidad vivía básicamente en su época y a un par de pueblos de distancia, ¿no? Pues bienvenidos a este análisis a fondo.
Y hoy tenemos un tema que de verdad es apasionante.
Totalmente, porque hoy vamos a sumergirnos en unos apuntes fascinantes. Son las notas de la conferencia número 4 de Historia del Antiguo Testamento del profesor Robert Banoy. Exacto. Y a ver, nuestra misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar por qué leer estas genealogías bíblicas, como si fueran un libro de matemáticas o el mecanismo de un reloj suizo, crea unos dolores de cabeza históricos monumentales.
Unos líos tremendos, sí.
Y sobre todo, vamos a ver cómo descubrir la verdadera intención de los autores nos libera de este falso conflicto entre ciencia y religión que a veces nos montamos.
Pues sí, porque para empezar a desenredar este nudo es fundamental establecer qué tipo de documento tenemos entre manos. O sea, en los capítulos del 1 al 11 del Génesis, estamos lidiando con lo que los académicos llaman la historia primigenia.
Claro que no es la historia normal, por así decirlo.
Exacto. Son los eventos que preceden a la historia secular registrada. Esa historia secular en la que ya podemos empezar a cruzar fechas con otras culturas no comienza realmente hasta el capítulo 12, con la figura de Abraham.
Vale, o sea que del 1 al 11 nos movemos en un terreno literario y cultural completamente distinto, ¿no?
Completamente distinto, sí. Y teológico también.
Y aquí es donde quiero plantear este problema matemático con el que arrancábamos la introducción. Si un lector moderno abre el capítulo 11 del Génesis, se encuentra con una lista larguísima de nombres y edades. En plan, fulano vivió tantos años y engendró a Mengano.
Y claro, nuestra mente occidental enseguida se pone a sumar.
Exacto, nos ponemos a sumar. Si tomamos esos números con nuestra mentalidad y los usamos como una cronología estricta, ¿cuánto tiempo real pasa entre el diluvio universal y el nacimiento de Abraham?
Pues según esas matemáticas literales, solo pasan 292 años.
¿292 años? Madre mía.
Sí, sí, 292.
Pero a ver, a nivel histórico eso no es nada. Es un parpadeo.
Es un periodo cortísimo. Fíjate que los académicos William Henry Green y B.B. Warfield dedicaron mucho tiempo a analizar este fenómeno.
¿Y qué decían?
Pues llegaron a la conclusión de que estos números no están ahí para construir una línea de tiempo secuencial. Lo que indican realmente es la esperanza de vida de estas figuras y la edad en la que comenzaron a tener descendencia, pero no conforman una cadena ininterrumpida.
O sea que hay huecos, digamos.
Exacto, hay vacíos. Si asumiéramos que no hay vacíos entre una generación y otra, lo que ellos denominan una cronología non-gap, pues nos chocaríamos contra un muro narrativo dentro del propio texto bíblico.
Es que claro, no tiene ningún sentido narrativo. Si hacemos esa suma estricta, Sem, que es el hijo de Noé e incluso el propio Noé, habrían estado vivos durante gran parte de la vida de Abraham.
Y eso choca muchísimo con la historia de Abraham.
Claro, porque cuando leemos la historia de Abraham, el texto nos dice que es llamado por Dios desde Ur de los Caldeos, que bueno, era un entorno completamente pagano, para viajar hacia Canaán. El relato no da ni la más mínima pista de que los venerables supervivientes del arca anduvieran por allí.
Es que ni se les menciona.
Es como leer, a ver, es como leer un currículum vitae moderno y al no ver los fines de semana listados en la experiencia laboral, asumir que el candidato simplemente dejaba de existir los sábados y los domingos.
Esa es una gran analogía, sí señor.
Estamos aplicando la plantilla equivocada, básicamente.
Totalmente. Le estamos pidiendo al texto una precisión técnica que simplemente no era su propósito. Y si conectamos este problema matemático con el panorama arqueológico general, la situación literalista se vuelve aún más insostenible.
A ver, explícame eso un poco más.
Fíjate, si situamos a Abraham en su contexto histórico aceptado y retrocedemos esos 290 años hasta el diluvio, nos colocaríamos aproximadamente en el año 2300 a.C.
Vale, detengámonos ahí. Año 2300 a.C. ¿Qué nos dice la arqueología sobre esa fecha en concreto? ¿Hay alguna evidencia de un diluvio masivo que borrara la civilización?
Ninguna en absoluto. Es más, De hecho, es todo lo contrario. Si miramos a Mesopotamia en el 2300 a.C., encontramos civilizaciones complejas prosperando de forma súper ininterrumpida.
O sea que no hubo ningún parón.
Ningún parón. Esas culturas mesopotámicas se remontan sin grandes cortes hasta el 3000 a.C. y los registros de las notas de Van Hoy van más allá. O sea, en Egipto tenemos civilizaciones rastreables hasta el 4000 a.C.
Madre mía, el 4000.
Y espera, que hay más. Asentamientos urbanos tempranos como Jericó muestran ocupación humana que se remonta hasta el 8000 a.C.
Vale, o sea que no hay una enorme capa de lodo global interrumpiendo los estratos de Jericó o de Egipto en el 2300 a.C.
No la hay. Y además de la arqueología, tenemos un segundo problema logístico masivo dentro del propio Génesis, concretamente en el capítulo 10, en la famosa Tabla de las Naciones.
¡Ah, la Tabla de las Naciones, claro!
Este capítulo enumera los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El texto nos dice que, de la línea de Sem, surgieron pueblos enteros como los de Elam y Asun.
Claro. Estamos hablando de los orígenes de culturas inmensas.
Inmensas, sí.
Y no nos olvidemos de que justo después viene el relato de la Torre de Babel y la dispersión de las lenguas. Y, a ver, me cuesta muchísimo imaginar cómo a partir de una sola familia que baja de un barco se pueden desarrollar naciones enteras con lenguas diferentes e instituciones sociales complejas en apenas 292 años. Es logísticamente imposible.
Es imposible. Por eso Warfield introduce un concepto vital para entender la literatura antigua, que es la compresión.
Compresión. ¿En qué sentido?
Él observó un detalle revelador en la estructura del texto. Si miras la genealogía del capítulo 5 del Génesis, que es la de antes del diluvio, y la comparas con la del capítulo 11, que es posterior, verás que son perfectamente simétricas.
¿Simétricas cómo? O sea, ¿qué tienen en común?
Pues que ambas contienen exactamente 10 eslabones, 10 generaciones antes y 10 generaciones después. Esa simetría perfecta no es una coincidencia estadística.
Claro, está puesto así a propósito.
Exacto. Es un marcador literario. Indica que el material ha sido comprimido de forma intencional por el autor. Entre cada uno de esos nombres podrían haber pasado 20, 200 o hasta 2000 generaciones.
O sea que el autor simplemente seleccionó los nombres más relevantes para trazar la línea.
Eso es. Por tanto, la conclusión de Warfield es demoledora para quienes buscan un reloj suizo. La Biblia simplemente no proporciona los datos para fechar la creación del mundo o el diluvio.
Vaya, o sea que nos deja sin una guía matemática literal. Pero claro, aquí es donde la historia se vuelve apasionante y, admitámoslo, un poco trágica.
Sí, bastante trágica a veces.
Porque cuando en el siglo XIX la geología moderna empezó a excavar y a descubrir que la Tierra tenía capas y estratos de una antigüedad incalculable, pues la gente que seguía aferrada a su reloj suizo bíblico entró en pánico absoluto.
Fue un choque de paradigmas colosal. Cuando nuestra visión del mundo se ve amenazada, a menudo las reacciones rozan lo irracional. Y las fuentes de hoy nos ofrecen ejemplos históricos asombrosos de este pánico.
Ya te digo. En las notas se menciona el libro de Andrew Dixon White, de finales del siglo XIX, Historia de la guerra entre la ciencia con la teología y la cristiandad. Y recoge unas teorías que de verdad parecen sacadas de una novela de ciencia ficción.
Es que es para no creérselo.
Por ejemplo, tenemos el caso de un tal señor Southall que en 1875 intentó resolver el problema de que los egipcios fueran más antiguos que la fecha literal del diluvio.
¿Y cómo lo solucionó? Porque tiene tela.
Pues publicó un libro afirmando que, bajo el reinado del primer faraón Mena, los egipcios simplemente nacieron civilizados.
O sea, sin evolución previa ni nada.
Nada, nada. Es decir, que no hubo edad de piedra. Según él, Dios los creó de golpe, con un lenguaje complejo, arquitectura y clases sociales ya formadas.
Es un intento desesperado de forzar la evidencia arqueológica mundial para que quepa dentro de una caja cronológica que, el propio texto bíblico nunca exigió. Pero es que el profesor Van Hoy cita otro ejemplo en sus notas que lleva esta desesperación al extremo absoluto.
Ay, sí. La teoría del señor Gosa. A ver, admito que cuando leí la parte del señor Gosa, tuve que leerla dos veces porque me parecía una broma literal.
Yo también me quedé a cuadros.
A ver, ¿qué propuso exactamente este hombre para cuadrar las fechas?
Pues Gosa sugirió con absoluta seriedad que el mundo sí fue creado hace unos 6.000 años, tal y como dictaba el cálculo literalista, pero que Dios lo creó con una, digamos, apariencia de antigüedad.
Apariencia de antigüedad, o sea, como un decorado.
Básicamente. Según esta teoría, Dios encendió las cataratas del Niágara de golpe justo en la posición en la que están, dándoles el aspecto de haber erosionado la roca durante milenios.
¡Madre mía!
Y el punto más célebre de su teoría fue su explicación sobre los fósiles. Argumentó que Dios incrustó fósiles de animales que nunca existieron dentro de los estratos geológicos de la Tierra, esparciéndolos, y cito textualmente, como ciruelas en un pudín.
Como ciruelas en un pudín, es que me parece alucinante.
Y todo esto con el único fin de probar la fe de los hombres y engañar a los geólogos modernos.
Pero, a ver, es que eso plantea un problema teológico terrorífico. Porque si Dios entierra huesos de dinosaurio que nunca existieron solo para ver la cara que ponen los paleontólogos miles de años después, estamos hablando de un engaño a escala cósmica.
Claro, es pintar a un Dios engañoso.
Exacto. La idea de los fósiles esparcidos como ciruelas en un pudín pinta a un creador que literalmente le gasta bromas pesadas a la humanidad.
Exactamente. Destruye el carácter de Dios para salvar una interpretación matemática errónea. Por eso Van Noy considera que todas estas interpretaciones del siglo XIX son tragedias intelectuales innecesarias. Todo este contorsionismo surge de un error de base fundamental.
Que es asumir que fechar la creación es un mandato teológico, ¿no?
Exactamente. Asumir que fechar la creación o el diluvio es un imperativo teológico. Y Van Noy es muy claro al respecto, o sea, no lo es. Fechar la Tierra es un problema que debe resolverse con datos científicos extrabíblicos.
Claro, cada cosa en su lugar.
Aceptar que la Tierra es extraordinariamente antigua no obliga a nadie a renunciar a la inspiración del Génesis. Y del mismo modo, el profesor aclara que aceptar una Tierra antigua no obliga a nadie a aceptar, por defecto, la teoría de la evolución biológica.
Son debates independientes.
Son debates totalmente independientes que deben darse en sus propios campos.
Es decir, la ciencia tiene su territorio y el texto tiene el suyo. Y supongo que esta misma lógica de no forzar un significado que no está ahí, se aplica al propio evento del diluvio.
Sí, por supuesto.
Porque, a ver, si uno lee los capítulos 6 y 9 del Génesis, el lenguaje parece describir un evento que cubre todo el planeta Tierra, o sea, un globo terráqueo inundado por completo.
A primera vista, sí, claro que lo parece. Pero Van Noy nos invita nuevamente a analizar cómo funcionaba el lenguaje en la antigüedad. Cuando el texto dice que toda la tierra fue cubierta o todos los montes, esa palabra a menudo se refiere al marco de referencia conocido por el autor o por los protagonistas.
O sea, su mundo conocido. Y la verdad es que hay un ejemplo en las notas que clarifica esto de forma brillante.
Ah, sí, el de José en Egipto, ¿verdad?
Ese mismo. Durante la historia de José, que está varios capítulos más adelante, el texto relata que hubo una gran hambruna y que todas las naciones iban a Egipto a comprarle comida a José.
Y obviamente no interpretamos eso de forma literal global.
Claro, porque nadie asume que había delegaciones del antiguo imperio chino o de los pueblos indígenas de América cruzando el océano en canoa para comprar trigo en Egipto.
Sería absurdo, sí.
Entendemos perfectamente que se refiere a todas las naciones del mundo conocido en el Mediterráneo Oriental.
Y es una distinción crucial. Por eso, cuando autores modernos del siglo XX, como Whitcomb y Morris, intentan revivir lo que se conoce como geología del diluvio, que es la idea de que un único diluvio de un año de duración formó todos los estratos y montañas de la corteza terrestre, pues Van Noy señala que presentan demasiadas debilidades.
Demasiadas inconsistencias desde el punto de vista científico, claro.
Exacto. Obligan al texto bíblico a hacer un manual de geología de urgencia y, bueno, es algo para lo que nunca fue diseñado.
Vale. Entonces, a ver si las genealogías no son un cronómetro y el diluvio no es un tratado geológico, ¿qué hacemos con esas listas interminables de nombres?
Esa es la gran pregunta.
¿Qué significa realmente cuando la Biblia repite una y otra vez que este engendró a este otro?
Pues aquí es donde la lingüística nos ofrece la verdadera llave. En estos textos antiguos, la palabra hebrea que traducimos comúnmente como engendró o fue padre de tiene un significado mucho más amplio.
En plan, descendencia general.
Exacto. Simplemente significa se convirtió en antepasado de. Y Van Noy ofrece una prueba irrefutable de esto, utilizando la propia Biblia, pero dando un salto al Nuevo Testamento. Específicamente nos pide que miremos la genealogía de Cristo en el primer capítulo del Evangelio de Mateo.
Ah, la genealogía de Mateo, que es súper famosa porque el propio texto dice que está organizada esquemáticamente. Dice que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio y así sucesivamente.
Así es. Es un arreglo deliberado y esquemático diseñado probablemente para la memorización y para la liturgia. No es un censo exhaustivo.
Claro, para acordarse más fácil.
Y la prueba irrefutable está en el versículo 8 de ese primer capítulo. Allí Mateo escribe que el rey Joram engendró a Usías. Es decir, Joram fue padre de Usías.
Vale, ¿y dónde está el truco?
Pues que si vamos a los registros históricos exhaustivos del Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, descubrimos algo súper revelador. Mateo se saltó intencionalmente a tres reyes de la línea dinástica.
¿A tres reyes enteros?
Sí, sí. Se saltó a Ocosías, a Joás y a Amasías.
O sea que Uzías no era el hijo de Joram. Si faltan tres generaciones en medio, Uzías era su tataranieto.
Su tataranieto, exacto.
Pero Mateo usa la palabra engendro sin ningún problema.
Sin ningún problema, y es la prueba definitiva de que en la mentalidad bíblica, engendrar denota una línea de ascendencia legítima, no necesariamente una relación inmediata de padre a hijo.
Claro, su propósito es trazar el linaje y mostrar la legitimidad de una persona, no marcar las horas en un reloj o los años exactos.
Y fíjate, hay otro detalle fascinante que apoya esto. A diferencia de los censos militares que encontramos en el libro de Números, donde siempre se suman los totales de población al final del recuento, las genealogías del Génesis nunca suman los años.
Ah, es verdad.
El texto jamás concluye diciendo, y el total de años desde Adán hasta el diluvio fue tanto. Ese silencio matemático es la mejor evidencia de que la cronología exacta no era su objetivo.
Vale, esto cambia completamente la forma en que abordamos estas listas de nombres. Si hemos visto que imponer un literalismo estricto a la mitad del Génesis rompe la línea temporal y nos lleva a inventar fósiles falsos, quiero llevar este análisis al principio absoluto.
Al capítulo 1, vamos.
Exacto. ¿Qué ocurre si aplicamos ese mismo literalismo asfixiante a la mismísima primera página de la Biblia, al relato de la creación? Porque las notas del profesor Van Noy revelan un detalle estructural sobre Génesis 1 y 2 que altera por completo la lectura.
Es un detalle clave, sí.
Resulta que el primer relato de la creación, o sea, la gran obertura cósmica, no termina al final del capítulo 1. Termina en el versículo 3 del capítulo 2.
Este es un punto fundamental sobre la arquitectura literaria del libro. Y debemos recordar que las divisiones de capítulos y versículos que usamos hoy en nuestras Biblias impresas fueron añadidas muchísimos siglos después en la Edad Media.
Claro, los autores originales no ponían numeritos.
Para nada. Y a veces esas divisiones medievales interrumpen el flujo natural que el autor original pretendía. El libro del Génesis, de hecho, no se estructura por capítulos numéricos, sino en torno a una palabra hebrea clave que actúa como bisagra.
La palabra toledoz, ¿verdad?
La palabra toledoz, exactamente.
Que en español solemos leer traducida como estos son los orígenes de o las generaciones de.
Correcto. Y esta frase clave, toledoz, aparece por primera vez en Génesis 2:4. Funciona exactamente igual que las carpetas principales en el disco duro de un ordenador, organizando todo el contenido que viene después.
¡Qué buena metáfora!
Esa palabra divide el resto de todo el libro del Génesis de forma perfecta en 10 secciones o historias familiares.
O sea que todo lo que leemos desde el 1:1 hasta el 2:3 sirve como un inmenso prólogo cósmico.
Un prólogo majestuoso, sí. A partir de 2:4 comienzan las 10 historias terrestres, empezando por los cielos y la tierra, luego la familia de Adán, luego la de Noé y así sucesivamente.
Es una estructura literaria increíblemente cuidada.
Muy sofisticada.
Pero claro, en los apuntes se menciona que al ver algunas diferencias de estilo entre ese prólogo majestuoso de Génesis 1 y la historia, digamos, más terrenal de Génesis 2, surgieron académicos críticos en el siglo XIX que sacaron conclusiones muy diferentes.
Sí, los de la famosa hipótesis documental.
Exacto, la JEDP. A ver, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste esa teoría para quienes no estén muy familiarizados?
Por supuesto. La hipótesis documental, a menudo resumida con las siglas GEDP, fue un marco teórico muy popular en el siglo XIX. Básicamente argumentaba que los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos por un solo autor, como Moisés, sino que eran un mosaico cosido a partir de 4 fuentes o documentos distintos a lo largo de los siglos.
O sea, un copia y pega histórico.
Literal. Estas fuentes se denominaron J, E, D y P. Según estos críticos, Génesis 1 pertenecía al documento P, la fuente sacerdotal o priestly, argumentando que era un texto tardío, muy teológico y sofisticado, escrito probablemente durante el exilio en Babilonia.
Vale, ¿y el Génesis 2?
Por el contrario, asignaron el Génesis 2 al documento J, o yavista, considerando que era una tradición mucho más antigua y bastante más primitiva en su estilo.
Ya, miraron el texto y dijeron, aquí hay dos autores distintos pegados con cinta adhesiva. Pero Vanoy sugiere un enfoque completamente diferente a este, ¿no?
Totalmente diferente. Él nos invita a observar la inmensa sofisticación teológica del Génesis 1, contrastándola no con el capítulo 2, sino con los textos del mundo antiguo que lo rodeaba en esa época.
Y aquí es donde entra el famoso mito babilónico de la creación, el Enuma Elish. Si ponemos ambos textos uno al lado del otro, el universo que describen, no podría ser más distinto.
Es un contraste abismal, de verdad. Si analizamos el Enuma Elish, nos encontramos inmersos en una cosmogonía basada totalmente en el conflicto y el caos.
A ver, recuérdame cómo empezaba.
En ese relato, al principio existen dos deidades acuáticas primordiales. Tiamat, que representa las aguas saladas y caóticas del océano, y Apsu, las aguas dulces. Estas dos fuerzas de materia no creada se mezclan y de ellas nace todo el panteón de los dioses menores.
Y es una mitología súper turbulenta. Recuerdo que los dioses más jóvenes hacen tanto ruido que los dioses antiguos no pueden dormir, así que deciden aniquilarlos.
Literal, los matan porque hacen ruido.
Es que hay intrigas, hay traiciones, y al final el mundo físico en el que vivimos es construido literalmente a partir del cadáver descuartizado de uno de los dioses derrotados.
De Tiamat, sí. Es una historia donde todo nace de la violencia y el desorden más absoluto.
Y ahora pongamos eso frente a la apertura del Génesis. En un contraste absoluto, majestuoso y sereno, Génesis 1 simplemente asume la existencia de un Dios soberano sin intentar siquiera explicar su origen.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Punto. No hay una genealogía de Dios, no hay una teogonía que nos cuente cómo nacieron las deidades a partir del agua peleándose.
Nada de eso. El monoteísmo se da por sentado desde la primera palabra. Dios no tiene que luchar contra monstruos marinos para organizar el universo. Simplemente habla y la materia obedece.
Es una declaración radical de orden, propósito y autoridad suprema sobre el caos, ¿verdad?
Es revolucionario para su época, es decir, oponerse así a toda la cultura circundante.
Y hablando de esa primera frase de la creación, hay un detalle lingüístico final en los apuntes de Vanoy que me parece una verdadera joya para cerrar este análisis. La palabra hebrea para referirse a Dios en ese primer versículo es Elohim.
Elohim, sí.
Y resulta que Elohim es, gramaticalmente hablando, un sustantivo plural. Literalmente se traduciría como dioses. Sin embargo, va acompañado de un verbo y de modificadores en singular. Es decir, el texto hebreo dice algo así como los dioses creó el universo.
Que para nuestra gramática suena un error monumental, claro.
Un error ragrafal. ¿Cómo se explica esto?
Es una anomalía fascinante del hebreo bíblico. A lo largo de la historia, algunos teólogos han querido ver en este sustantivo plural una referencia velada a la pluralidad de personas dentro de la divinidad, como una especie de presagio de la Trinidad.
Vale, tiene sentido teológicamente.
Sí. Pero sin embargo, desde el punto de vista puramente gramatical y exegético de cómo funcionaba el hebreo en el Antiguo Testamento, este uso se entiende principalmente como un plural de majestad o plural de intensidad.
O sea, para que nos hagamos una idea, es como cuando a lo largo de la historia los reyes europeos hablaban de sí mismos en plural. Ese clásico, nosotros, el rey de España, decretamos.
Es una analogía perfecta. El uso del sustantivo plural Elohim, emparejado con un verbo en singular, enfatiza la grandeza, la plenitud de poder y la supremacía absoluta de este Dios.
¡Qué interesante!
Contribuye precisamente a establecer ese contraste con el politeísmo caótico del Enuma Elish que comentábamos y otras culturas circundantes.
Claro, refuerza la idea de que es único.
El mensaje es clarísimo. No son muchos dioses luchando por el poder, es el Dios supremo que contiene en sí mismo toda la majestad de la divinidad, actuando con una sola voluntad, incuestionable.
Bueno, pues si damos un paso atrás y sintetizamos todo este extenso viaje que hemos hecho hoy a través de los apuntes del profesor Vanoy, desde las edades de los patriarcas hasta la gramática de la creación, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál dirías que es el gran aprendizaje?
Pues yo creo que el gran aprendizaje es que obligar a los textos del mundo antiguo a jugar bajo las reglas de la ciencia moderna o someterlos al rigor exhaustivo de nuestros relojes y hojas de cálculo es un error metodológico profundo.
Es buscar peras en el olmo.
Exacto. Estas genealogías primitivas y estos relatos de creación milenarios no se compilaron para servir como manuales de geología de urgencia para el siglo XXI, ni como crónicas de historia secular secuencial.
Tenían otra misión.
Su objetivo era infinitamente más profundo y vital para sus lectores: trazar líneas de legitimidad y descendencia, establecer el origen del orden a partir del caos y afirmar con una claridad deslumbrante la supremacía de un Dios único que trasciende toda la materia.
¡Qué maravilla!
Cuando dejamos de forzar al texto para que sea algo que nunca pretendió ser, su verdadero mensaje emerge de forma intacta y poderosa.
Totalmente. Y bueno, hemos visto que durante siglos nos hemos tropezado incontables veces al intentar meter las escrituras en la camisa de fuerza de un literalismo matemático estricto. Hemos llegado a extremos tan absurdos como imaginar a Dios plantando fósiles falsos en las rocas, esparciéndolos como ciruelas en un pudín, solo para que las cuentas de un reloj suizo imaginario nos cuadren.
Es que visto así suena hasta ridículo.
Lois, ¿y eso? Me deja con un pensamiento final, algo para que quienes nos escuchan le den vueltas por su cuenta. Si hemos sido capaces de distorsionar tanto un texto tan fundamental, ignorando su estructura, su contexto y su intención original, solo por forzar unas matemáticas modernas, ¿qué otras verdades profundas, culturales o filosóficas hemos pasado por alto en otros mitos, leyendas o documentos de la antigüedad?
Da mucho que pensar.
¿Sí? Porque ¿cuánta sabiduría ancestral hemos desechado sin pensarlo? Simplemente porque nuestra primera reacción fue decir, a ver, las sumas no cuadran.
Es una reflexión excelente sobre nuestra responsabilidad a leer e interpretar las voces de nuestro pasado.
Pues ha sido un viaje verdaderamente revelador. Mantened esa curiosidad siempre despierta. Seguid haciendo preguntas difíciles a las fuentes. Y sobre todo, no dejéis que la obsesión por un reloj suizo os impida maravillaros con la inmensidad del panorama general. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.